mesurant les paraules, vaig flotant entremig del record.
Sí. Buenos días a todos. Comenzamos una nueva hora aquí en Hoy por Hoy. Juanjo Millas, buenos días.
Buenos días, Gemma.
Qué difícil, ¿eh?
Sí.
Ay, qué difícil. Carlas Peña, buenos días.
Buenos días.
Y esta canción,
pues,
es porque le hubiera gustado a Capdevila, me
seguro,
imagino.
Y porque es de un grupo muy cercano a su localidad natal, es el grupo Charango, y la canción se titula Cuando todo se eleva. Y habla de un viaje, de un largo viaje. Yo creo que Carlas acaba de emprender el viaje más largo. Y bueno, me resisto a que no podamos acompañarle, ¿no? Y entonces creo que a través de la música es de la mejor manera que podemos hacerlo.
Esta mañana nos van a permitir los oyentes que compartamos con ustedes nuestra tristeza. Pero como estoy segura que al otro lado alguno de ustedes también está llorando, pues ¿por qué no nos llaman al 902-1460-60 y nos lo cuentan y nos dicen qué sentimiento tienen esta mañana por la pérdida de un hombre de radio? Es uno más de este equipo, es uno más de este programa. 902-1460-60. Juanjo, tú coincidiste con él en uno de los congresos del bienestar de la SER en Vitoria y siempre cuentas que fue una cena inolvidable, ¿no?
Sí, fue una cena... Fue una cena tan delirante, porque hubo en ella de todo, ¿no? Estaba Capdevila, estaba el genetista López Otín, estaba Luis Alegre, que recuerde, Antonio Resines, y fue una cena, digo, muy delirante, porque nos reímos mucho, pero al mismo tiempo hablamos de cosas muy serias, porque ya conté aquí un día que invitamos a López Otín, pues de repente López Otín nos empezó a contar el origen de la vida, pero en un tono, ya digo, increíble. Y en algún momento surgió el asunto de la enfermedad de Capdevila, y surgió, claro, porque López Otín es genetista y sabía mucho de cáncer, ¿no? Y sabe mucho de cáncer. Y es curioso porque recuerdo aquella conversación, que era una conversación muy técnica, ¿no? Claro, Capdevila sabía mucho también, pero al mismo tiempo no es que se hablara del asunto de forma desafectivada, pero no sentimentalizada en el más sentido. Es decir, que se hablaba de aquello como ya casi en los postres, como si estuviéramos hablando de algo curioso que nos interesaba a todos, y lo sorprendente era la actitud de Capdevila, la naturalidad con la que hablaba, la ironía. Yo recuerdo como un hombre irónico, también en el mejor de los sentidos, ¿no? Jamás sarcástico, irónico, una ironía que producía una sonrisa. Recuerdo así, con esa figura de alambre tan delgado, allí sentado sobre sí mismo casi, enfrente de mí, y yo no había visto nunca físicamente, pero entendí perfectamente, frente a su actitud y tal, esa frase con la que promocionabais su espacio, ¿no? Que era, cuando no tenía hijos tenía seis teorías, y cuando tuve seis hijos no tengo ninguna teoría.
No tengo ninguna.
Pues era un hombre así, nada dogmático.
Pero esto que dices, Millas, esto de hablar de la enfermedad, esto lo refleja bien hoy Antoni Bassas en un artículo en el periódico Ara, donde dice la enfermedad era ahora su especialidad. Es verdad que, que va a convertir la seva malaltia en la seva nova especialitat, ¿no? Convirtió su enfermedad en su nueva especialidad. Esta mañana hemos querido llamar a Antoni Bassas porque compartió muchas horas de radio con Carlas Capdevila en Catalunya Radio, muchos proyectos periodísticos. Quizá a muchos oyentes del programa de toda España, Antoni Bassas no les suena tanto como Capdevila, pero es un enorme periodista que había empezado en Radio Barcelona y al que nosotros admiramos profundamente. Antoni, buenos días. Antoni Bassas. ¿No tenéis Antoni Bassas? ¿No?
Si os parece, recuperamos la conexión.
¿Sí, Antoni? No, es que no sé. ¿Está? No está. Bueno, no está. Lo volvemos a llamar.
No está.
A ver si puede intervenir.
No, yo os quería proponer escuchar un momento cuando hablabais de cómo la enfermedad, ¿no?, había entrado en la vida de Carles Capdevila, y tú le preguntabas un 15 de diciembre de 2015, cuando regresó después de una primera intervención, cómo le había cambiado la vida, y él decía esto.
Sí, esto, fíjate, cuando me diagnosticaron me lo empezó a decir mucha gente y casi me molestaba. O sea, ¿sabes? Me decían, te vas a cambiar tu vida. Y pensaba, sí, ahora lecciones a mí, ¿no? O sea, porque con el diagnóstico te hundes, y la gente te dice, ahora serás mejor, ahora verás las cosas más claras, y me molestaba, ¿eh? O sea, incluso ahora me irritaba y decía, por favor, además del problema del cáncer, ahora tendré que cambiar la vida, ¿no? Déjame en paz. Pero es cierto que por lo menos algunos que somos un poco idiotas como yo, que necesitamos un susto para darnos cuenta de las cosas, ¿no? Y de repente yo escribí un artículo explicándolo, ¿no? Que yo empecé a decir, me están cambiando las prioridades, me están cambiando las prioridades. Y la gente me decía, no, una amiga me lo dijo, las prioridades no cambian, lo que pasa es que siempre son las mismas, lo que pasa es que ahora las ves, ahora las entiendes. O sea, un susto enorme, como es mi caso y el de cientos de miles de personas que nos ocurre esto, porque esto es una cosa que está muy extendida, pues de repente te da una lucidez extraña, ¿no? O sea, que pierdes algunos miedos estúpidos, ¿no? Y tienes muy claro qué te apetece hacer y qué no, ¿sabes? O sea, y esto es cierto que sin querer irritar, como me irritaba cuando me lo decían, ¿eh? Pero yo creo que 4 meses después me doy cuenta de que tengo más claro dónde me gusta estar y dónde no.
Y afortunadamente escogió seguir y estar con nosotros.
Y escogió estar con nosotros. Bueno, hemos recuperado a Antoni Bassas. Antoni, hola, buenos días.
Disculpa, Gemma, buenos días.
No. Antoni, ¿le cambió la enfermedad? Porque justo en este momento que escuchábamos, él dice, necesitamos un susto para cambiar prioridades. ¿Sí? ¿Tú crees que cambió mucho la enfermedad a Carles?
Pues siento llevarle la contraria, casi póstumamente, pero no. Vamos a ver, el que sabe lo que le cambió es él. Pero yo desde la proximidad debo decir que él siguió poniendo el foco de su interés personal y profesional, periodístico, en los mismos temas. Sí. Es decir, Carles Capdevila a lo mejor descubrió las enfermeras, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero era una persona que llevaba años hablando de los maestros, de las cuidadoras, de las personas que vienen de Latinoamérica para cuidar a nuestros mayores, de la gente joven que se dedica a llevar niños de excursión los fines de semana en grupos de Boy Scouts.
Sí.
Es decir, era alguien que ya llevaba mucho tiempo poniendo el foco en la vida cotidiana y subrayando con una inteligencia extraordinaria las cosas que todos vemos pero a las que no damos importancia. Bueno, él sí le daba importancia. Luego, claro, convirtió, como tú decías, en efecto, la enfermedad en su especialidad, porque sí, para alguien tan observador y tan fino, un hospital es un cosmos. Y entonces ahí, hay un momento genial del monólogo que estaba haciendo últimamente de presentación de su último libro, en el que decía que dormir en un hospital es dificilísimo, porque entran constantemente a ponerte desde el termómetro a tomarte la temperatura o la presión. Y decía, yo sé de casos de gente que le han despertado para darle la pastilla para dormir. Ahí la gente ya irrumpía en una carcajada como la que vosotros acabáis de provocar ahora, ¿no?
Sí, porque además, dices, en estos monólogos estuvisteis hace muy pocos días en Vic.
Sí.
¿Verdad que
sí,
creo que fue lo último que él hizo? Porque cuando se despidió de mí uno de los últimos días me dijo, me marcho a Vic con Antoni, y no se encontraba nada bien, ¿eh?
No. Esto fue el martes de la semana pasada, Teatro La Atlántida de Vic, 600 personas. Vic es la capital de su comarca o zona, hasta cierto punto él se pudo despedir de su casa en olor de multitudes, firmando montones de libros, la gente escuchándole. Yo soy testigo de hasta qué punto hizo un gran esfuerzo físico para llegar hasta ahí y hacer el monólogo de una manera muy 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 coherente, muy decente. Quiero decir que le costó, pero lo hizo. Y salió del escenario renqueando y diciéndome, buah, cómo me duele la pierna, etcétera.
Sí.
Es decir, hasta el punto de que al cabo de 48 horas ingresó en el hospital en el Valle de Hebrón, ¿no? Se llevaba a la gente de calle por algo muy sencillo, que está más que inventado, pero hay que practicarlo, y Carles lo practicaba, que es hablar a la gente desde el corazón. Si tú hablas desde el corazón, llegas al corazón de la gente. Y Carlas era un maestro en esto.
Pero fíjate, Anthony, estoy escuchándote. Hola, soy Juanjo Millás, buenos días.
Hola, Juanjo, buenos días.
Estoy escuchándote y es verdad todo lo que dices, pero tenía una virtud casi incompatible con esta que decimos, que era ni la de hablar, que era la de escuchar.
La de escuchar,
la de escuchar con curiosidad. Es decir, tú veías que alguien estaba hablando, recuerdo de esta cena, ¿no? Y alguien estaba hablando de algo, de su vídeo, y él escuchaba como si estuvieran explicando el mecanismo de una pinza, y tenía curiosidad por todo, ¿no? Y escuchaba con una mirada muy atenta, ¿no?
Sí, sí, mira, yo tuve, la última conversación que tuve con él fue en el hospital este martes, y no fue para nada, en fin, superados enseguida los temas de cómo estás y cómo dejas de estar. Estuvimos hablando de cosas del trabajo y me estuvo preguntando por cómo hacíamos no sé qué, es decir, su curiosidad era inagotable. Y luego, claro, cuando aplicaba el sentido del humor a las cosas que le pasaban o que le decían, y últimamente le pasaban y le decían muchas, porque la gente no le dejaba andar por la calle, le creían muchísimo, todo el mundo le decía cosas, pues era para desternillarse, porque él solía decir aquello de Woody Allen, ¿no?, de que la comedia es tragedia más tiempo. Sí. Y cuando pasa algo muy grave, inmediatamente uno no se puede reír porque es muy duro, pero cuando pasa algo de tiempo, pues en fin, las heridas van cicatrizando, ¿no? Y él era incluso capaz de hacer humor con los comentarios más desafortunados que con la mejor buena voluntad en la calle le hacía cuando él iba por el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Qué diría si nos viera ahora, Anthony?
Pues
estaría contento de que nos riéramos, ¿no?
Sí.
Sin duda estaría muy contento. Y desde luego, os aseguro, bueno, a vosotros aseguraros algo sobre Carlas es ocioso porque habéis trabajado con él. Debo decirte, Gemma, algo que tú ya sabes, pero quiero decirlo en público, que te quería un montón. Porque, y además yo creo que era muy normal que dos personas como vosotros coincidiesen en la antena en la SER, porque compartíais muchas cosas, por ejemplo, esa enorme sensibilidad con las cosas de cada día, ¿no? Y él, cuando miro para atrás en un día tan doloroso como hoy, tengo por lo menos el consuelo de haberme reído mucho con él, muchísimo. Y algo que él valoraba más que reír, que era sonreír. A él le gustaba mucho ese momento en el que el cerebro manda la señal de sonreír porque acaba de darse cuenta de que hay algo ahí escondido, que es algo disonante, pero que hace la vida un poco más alegre, ¿no?
Mira,
yo creo que está por escribir el libro de citas de Carlas Capdevila, porque cuando recuerdo, por ejemplo, decía, yo soy una persona muy optimista. Bueno, fíjense si soy optimista, que fundé un periódico en plena crisis y tengo cuatro hijos, ¿no? Esas cosas.
Mira, yo esta mañana, en casa somos muy fans de Carlas Capdevila por su sentido común, porque dice cosas con sentido común, y esta mañana se lo he comentado a mi mujer, le digo, Mariona, amor del Carlas. Y los dos estamos leyendo La vida que aprendo, su último libro, La vida que aprendo, y Mariona me ha dicho, ahora, Iván, tenemos que vivir la vida que él aprendió. Y yo creo que es un homenaje que le debemos hacer a Carlas.
Mira, ya que estamos en esta tesitura que celebro enormemente, porque en efecto yo creo que hay duelo en muchas familias que tienen la impresión de que han perdido pues alguien, un ser querido, ¿no? Alguien muy 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 cercano, ¿no? Él en esta última intervención que hacía en público terminaba diciendo a la gente, y de hecho es el título del último artículo que publicó para el ARA el domingo, nos tenemos que decir a nosotros mismos cosas bonitas. Sí. Tenemos que trabajar nuestra autoestima, es decir, lo mejor que podemos hacer es hablarnos a nosotros en términos que resulten agradables.
Decía, lo más decisivo, lo más transformador es lo que nos decimos a nosotros mismos.
Exacto, exacto. Esa es la cita exacta. Sí.
Muy bien, Anthony. Mañana nos damos un abrazo en Hostalets.
Mañana nos damos un abrazo muy muy sentido. Muchísimas gracias por llamar, Gemma. Te aseguro que le hacía muy feliz que le abrieseis una ventana tan grande como la de la SER para toda España. De hecho, ahora mismo, si la enfermedad no se lo hubiese llevado de esta manera tan cruel y tan prematura, probablemente estaría, pues qué sé yo, en México o en Buenos Aires llenando teatros, porque tenía un montón de peticiones de todo el mundo.
Antoni, gracias. Buenos días.
A tú. Adiós.
Yo quería decir que, bueno, el regalo que nos hizo Gemma trayéndonos a Carles Capdevila al equipo es algo que yo siempre agradeceré, porque Carles Capdevila era alguien y es alguien admiradísimo y respetadísimo, ¿no? Y eso propició que después él pudiera iniciar un proyecto que yo creo que en esta última etapa de su vida le ha entusiasmado, que es el podcast Educa Como Puedas, de la plataforma Podium Podcast. Esos podcasts empezaban de la siguiente forma.
Educa Como Puedas. Carles Capdevila.
Y ahí aparecía Carles con público en directo y, por ejemplo, nos hablaba de la decisión de tener hijos.
Ay, cómo ha cambiado todo. Antes los padres tenían muchos hijos. Ahora los hijos tienen muchos padres. Esto ha cambiado. Ahora nos lo pensamos más antes de ser padres. Y hacemos bien, porque un hijo es para siempre. Y para siempre suena a condena. Y a veces lo es. De tanto pensarlo, de tanto darle vueltas, vamos a tener hijos o no, la gente está muy mal. La gente está fatal. Y nos llegamos a creer que tener un hijo es quedar embarazadas y parir. O sea, confundimos tener un hijo, que es para siempre, con el embarazo y el parto, que es algo breve. Hay gente que se cree que con el parto se acaba todo, ¿no? Y allí empieza todo. Y además es para siempre. Pero te das cuenta de que esto es imparable. Tú vas a una librería y hay 200 manuales del embarazo, 200. Cuando no hay que hacer nada, el embarazo solo hay que esperar. Solo hay que esperar. ¿Cómo esperar, coño? Pues esperando.
Es que podemos invitar a los oyentes a cuando tengan tiempo que se pasen por Podium Podcast y recuperen todos los episodios.
Oye, qué maravilla. Yo tengo un trozo de Carles Capdevila, que es que en casa ellos, cuatro hijos, han aprendido la teoría de la relatividad y habla del tema del chupete. Es un minuto, pero es brillante.
Hace 19 años esterilizamos el chupete cada vez que nos parecía que a lo mejor podía haber rozado el suelo. Había un bote hirviendo siempre, agua hirviendo todo el día. Con el segundo cambiamos de método y si el chupete había caído en un sitio sucio, claramente sucio, lo pasábamos por debajo del grifo, ¿no? Con el tercero ya decidimos que si caía en algún lugar muy, muy sucio y había tres testigos, por lo menos, lo pasábamos un poco así por la camisa, ¿no? Y a nuestro cuarto hijo nunca le cayó el chupete, es algo maravilloso. O sea, solo por eso vale la pena tener cuatro, porque
el cuarto hijo nunca se le cayó el chupete. Era tan grande.
Era maravillosa, además, su falta de solemnidad. Con todas estas cosas que abruman, que abruman. Desde la alta política, porque él se codeó cuando era director de ARA, se codeó con políticos altos cargos. Luego dijo que no le gustó nada aquello, que le parecía casi irreal. Hasta, bueno, estos problemas, incluso en este trance de su muerte, lo bueno es que nos ha dado las herramientas para digerirlo, para decir, oye, tranquilidad y optimismo y tirar para adelante y reíros. Y esas herramientas...
Ha dejado un legado, Tony.
Ha dejado un legado que además me alegra mucho de que nos estaba dejando un legado. Eso es, y me alegra mucho de que lo vayan a tener sus hijos, para los que yo mando un abrazo enorme y a su mujer.
Y porque, a Eva.
Bueno, y a Eva,
su mujer. Hay oyentes que quieren intervenir, muchos oyentes que quieren intervenir. Rosalía, empezaremos por usted. Buenos días.
Hola, buenos días, Gemma.
Usted llamó y habló con Carles el otro día, ¿no?
Con vosotras. Uh-huh. Fue el día que comentaste sobre si había que darle pagas a los niños. Sí. Que comenté que mi niño tenía 31 años, que le llevaba los tapes.
Sí, me acuerdo.
Y estoy tan orgullosa de sacarle una sonrisa a Gemma. Sí. Porque se rió y dijo, pero bueno, tampoco une mucho los tapes, he hecho comentarios aquí. Y le oí también que cuando ya terminé de hablar con vosotros, le dije, Carles, me alegra mucho de oírte. Yo lo decía por lo que lo decía. Luego dije, bueno, y a ti, Rocío, o sea, como...
Sí.
Lo decía porque sabía que estaba malito y estuve a punto de decirle, todos los oyentes te ponemos la mano en el hombro cada vez que vas a la quimio, como te dijo la enfermera, y te dio tanta... Tan buena sensación y tan buenas energías que comentó él. Sí. Simplemente la mano que me puso la enfermera en el hombro y me dijo, ¿qué tal vas, Carles? Sí. Pues todos los oyentes se la poníamos cada vez que le oíamos. Y solamente decir eso, que es una gran pérdida, que gente como él debería de seguir, porque hay gente que necesitamos escuchar para seguir viviendo y para llevar las cosas bien. Gente como él y gente como tú. Yenma, que donde tú vayas, yo te seguiré.
Gracias, donde Rosalía. Vaya. Muy bien.
Y con Carlos estamos todos los oyentes y hoy es un día triste para todos los padres. Sí. Porque nos hemos perdido pues a un gran orientador. Sí. A una persona que estaba con nosotros y que además siempre, siempre te sacaba una sonrisa y te angustiabas porque el niño no comía o porque no. Él siempre no le daba importancia. Y, o sea, ese tipo de personas hay que tener al lado siempre. Y muchas gracias por todo, Gemma.
Gracias, Rosalía. Un placer saludarla. Buenos
días.
Y también Arancha desde Zaragoza. Buenos días, Arancha.
Hola, buenos días.
¿Cómo se siente?
Pues, hombre, me he levantado y me han mandado un WhatsApp de propio porque todo el mundo sabía lo que yo seguía a Carles. Y triste, la verdad es que triste. Me queda la esperanza de que está en un sitio que nos está viendo a todos y nos manda su positividad y su energía, esa energía que falta hoy en el mundo. Y para mí, pues triste porque, ya te digo, que es un grande, una persona con un gran sentido común, ya no periodista, sino para mí un padre que te enseñaba la vida con sentido común. No darle la importancia que últimamente le damos a la educación de nuestros hijos, que creo que nos excedemos en muchísimas cosas, con muchas opciones, y él te hacía ver las cosas como realmente eran. Entonces, pues bueno, esperemos que allí donde esté nos mande su fuerza y su positividad.
Muy bien, muchísimas gracias, Arancha. Buenos días.
Gracias.
Buenos adiós, días. Adiós. Adiós. Venga, que Carlas está consiguiendo que esta mañana lloremos y riamos al mismo tiempo. Y quiero que podamos sonreír un poquito más porque recordábamos que hace 4 años, por estas fechas en las que el fin de curso escolar estaba en el ambiente, Juan Carlos Ortega decidió hacerle un regalo a Carlas Capdevila porque él era muy defensor de tener a los hijos en casa durante el verano. ¿Sabes? Millás, él decía, no hay que abusar de los campamentos de verano, tienen que estar en casa porque es donde están mejor. Y Ortega dijo, sí, pues toma este regalo en forma de gag.
¿Llegan las vacaciones y quieres mandar a tus hijos de colonia?
Campamentos de verano, Carlas Capdevila.
En los campamentos de verano, Carlas Capdevila, tus hijos estarán cuidados como en tu propia casa, porque es en casa del señor Capdevila donde estarán tus hijos.
Campamentos de verano, Carlas Capdevila.
El mismo Carlas Capdevila en persona cuidará de tus hijos y realizará con ellos divertidas actividades infantiles, tales como brincar, correr de modo atolondrado, saltar irreflexivamente o jugar con la PlayStation de manera pasional.
Campamentos de verano, Carlas Capdevila.
Manda a tus hijos a la casa del director del diario Ara y los chiquillos aprenderán buen periodismo y se divertirán a la limón. Campamentos de verano, Carlas Capdevila. El lugar ideal de los niños españoles y la solución para tu periodo vacacional.
Pueden llamar a Carlas Peña a partir de ahora para reservar ya unos días.
Dime que esto no se ha emitido, dime que esto no ha aparecido.
El hombre que nos habla del arte de educar a los hijos. Capdevila, muchísimas gracias. Habéis oído la risa de Carlas de fondo y dice, decidme que esto no se ha emitido. Hacía poco que trabajábamos con Capdevila, yo creo que él aún alucinaba cada vez que veía a Ortega y decía, esto no puede ser verdad.
Pero fíjate, oyendo, escuchando este gag, yo creo que hay un sutil hilo que une a Ortega y a Capdevila, ¿eh?
Sí,
desde el punto de vista del humor, ¿no? Y desde el punto de vista de la capacidad para resaltar el tópico, ¿no?
Sí. Oye, hay una cosa que ha dicho una oyente que dice, es un mal día para los padres. Yo que no soy padre, quiero decir que es un mal día también para los que no somos padres, porque gracias a Capde, nosotros también hemos aprendido un poco qué es eso de ser padre y de ser madre. Nos hemos dado cuenta de a lo que os enfrentáis, por dónde pasáis, y creo que nos ha hecho más comprensivos, seguramente.
Y también a entendernos a nosotros mismos como hijos, ¿no?
También.
Y cómo nos hemos comportado ante nuestros padres.
Yo me pregunto, a lo mejor Gemma, que me conocía bien, sabe mucho. ¿Cómo llegó a especializarse en esta cosa de los hijos?
Pues la verdad que
¿por
no
casualidad?
Lo, yo creo que por casualidad empezó, sí. Empezó primero a tener hijos, uno, dos, tres, cuatro, y se dio cuenta que era un mundo que le fascinaba, entonces empezó a escribir artículos, vio que le gustaba, empezó aquí en Cataluña programas en TV3, también en Cataluña Radio.
Sobre hijos.
Y a partir de ahí fue... Bueno, fue como viendo que le gustaba el mundo de educar con humor siempre. Y después daba muchas conferencias también en escuelas. En escuelas que es que nos partíamos de risa los padres, las madres, las profesoras, los profesores, todos. Y cuando entró aquí en la cadena SER, entonces abrió un poco su abanico y me decía, me hace una gracia, me llaman de Zaragoza y me llaman de Vigo y ahora me voy a Canarias.
Bueno, y por WhatsApp, todo, siempre toda España,
decía, siempre
que me ha
dado es que WhatsApp. Toda España me escucha, es que me hace mucha gracia. Y yo recomiendo a los oyentes que entren en internet, que vuelvan a escuchar Podium Podcast, el educar.
También en cadenaser.com, que recuperen las secciones de Guía de Padres.
Pero también ese vídeo viral de educar
con humor.
Con humor, que tiene 2 millones de visitas.
Caray. Sí, es espectacular. Caray. Son 28 minutos. Él dice, me han dado 19 minutos, uno para los 19 años que soy padre. Empieza así. Entonces dice, ya, es muy lúcido, es muy brillante.
Bueno, Capdevila, pues te hemos dedicado estos minutos.
Es verdad que era muy discreto, siempre entraba en este estudio. Yo, desde que hemos empezado, no dejo de mirar la silla donde se sentaba, que es como las sillas del público que a veces nos acompañan en el programa, y él, hasta que no era su momento, no venía a la mesa.
Venía con Ordeo, con Sardá, vino unos minutos antes, estaba allí, escribiendo.
Fijaos,
en su libreta.
Padres y madres somos personas obsesionadas porque nuestros hijos aprendan a hablar y andar para luego pedirles que se sienten y se callen. Es una manera de regañar a los padres y a las madres, que en realidad es una manera de regañar que te hace más libre, te hace más feliz, te lo pone más fácil en realidad.
Y hay que leer también a Carles Capdevila, porque cómo escribía, por favor. Yo pido una edición en castellano de su último libro, La vida que aprendo, porque creo que los lectores que evidentemente no entienden el catalán se la merecen.
Y un lápiz al lado, porque hay que subrayarlo todo de este libro.
Vamos a poner un poco de publicidad, la necesitamos, ¿eh? Déjennos que paremos 3 minutos y volvemos.
Un niño donde lo dejas, lo encuentras, ¿vale?
Sí, correcto.
Y esto es una maravilla, porque lo dejas ahí en la tumbona y a lo mejor llora, pero está allí. A partir del año, lo dejas en la cocina y aparece en la sala de estar. Lo dejas en la sala de estar y aparece en la cocina.
Cadena SER. Hoy por hoy.